una historia bastante, bastante escabrosa que recién está sumando los primeros capítulos. Siempre pasa algo en la selección de Francia. Pero basta de hablar de Francia, nos venimos aquí, nos venimos a nuestro país. Nos situamos en el estudio aquí de Río Negro Radio porque ya lo tenemos a él y le damos la bienvenida a Mario Ñeuen con su columna de la lupa.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara.
Bienvenido Mario Ñeuen, ¿cómo dice usted que le va?
Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿y usted?
Muy bien.
Bien, bien. Se me está haciendo un poco larga la semana.
Pero estamos al lunes recién, estimado.
Así es.
Para que recién empieza.
Claro, si se puede acercar bien, un poquitito bien. Al micrófono también, compañero, ahí estamos.
Ahí estamos.
Perfecto.
Sin miedo, el cuca no te va a morder,
claro. Por ahora. Te pueden llegar a dar unos besos, no mucho más. Y que
lo
siempre
recibiría
bien.
Con mucho gusto. Pero bueno, acá estamos. Sí. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien?
Bien, todo bien, tranquilo. Acá intentando arrancar la semana de la manera que podamos. O sea, no nos pidan demasiado y nosotros ya le dijimos a la gente, trátennos despacito y vamos a arrancar la semana despacito.
Un 20%.
Claro, no nos exijan demasiado, recién es lunes, por favor.
Tal cual.
Nosotros
tal
tampoco cual te vamos a exigir mucho a vos.
No. Además porque se van a decepcionar ampliamente, así que ahí vamos. Bueno, decís, vamos de lleno a la columna.
Dale,
de,
por
del
favor.
Día de la quedamos, fecha.
¿Qué metiste abajo de tu lupa?
Sí.
¿Y a dónde pusiste el ojo para analizar y traernos a contar en esta semana?
Mira, quiero contarte que me comí, así, literalmente. Ajá. La serie de
menos mal.
García Belsunce.
Wow.
El anterior fin de semana, varios capítulos seguidos, me colgué ahí bastante. Así que quise traer a la columna el hecho de, bueno, cómo se mantiene en mediáticamente el tema, ¿no? Uh-huh. A 20 años del crimen, siempre hay que decir esto, ¿no? Hay una mujer asesinada. El caso sigue vigente, ahora más que nunca, obviamente porque, bueno, durante la pandemia Netflix sacó una producción del tema. Uh-huh. Y hace poquito HBO Max también expuso el caso, pero bueno, a diferencia de Netflix, lo hace de manera ficcional, ¿no?
¿Vos viste? Llegaste a ver las dos, ¿viste?
No,
Carmel.
Y el de HBO, ahí me estoy decidiendo. Ajá. Porque sale un poquitito. Tener
claro.
Netflix y HBO es un presupuesto. El que vi, sí, fue el de Netflix.
Bien, Carmel.
Es de estilo, tal cual, es de estilo documental, donde están la mayoría de los protagonistas y directamente los familiares de María Marta, donde bueno, la voz principal del documental es obviamente el viudo Carlos Carrascosa. Uh-huh. Y bueno, en este sentido quería traer, bueno, mencionar la vigencia que tiene el caso a 20 años del crimen, porque hace poco menos de un mes comenzó el tercer juicio de María Marta. Uh-huh. Y hay un par de cuestiones que dan vuelta en el caso, que lo sostienen mediáticamente, ¿no? Hay toda una cuestión, y lo que quiero aclarar es esto, ¿no? Hay una mujer que fue asesinada. En ese contexto, lo que hay que decir es que hay una cuestión bastante telenovelesca. Uh-huh. Del caso.
Sí.
Se lleva a cabo en estos momentos el tercer juicio. El primero fue condenado el viudo, recordamos. Luego fue absuelto. Y hay toda una cuestión ahí bastante morbosa, ¿no? Que yo creo que ahí está lo principal por lo cual los medios mantienen la vigencia del tema. Y hay cuestiones particulares que lo hacen al caso bastante más instalado en los medios que otros, ¿no? El tema que haya ocurrido en un country en la época luego de los 90, en el 2000. Por ahí también lo conversan varios especialistas durante el documental en Netflix. Es como una cuestión de que un asesinato en un lugar donde no puede ocurrir, ¿no? En un country donde hay demasiada seguridad o está lejos de lo que en 2000, 2001 estalló, que fue uh-huh. la crisis económica. Bueno, me parece que le suma a este caso algo que, bueno, no hay que perder de vista, ¿no?
Y está esta idea instalada, o por lo menos empezó a romper esa idea instalada, que bien, como bien lo decías recién, Marito, los countries empiezan a nacer bien allá por la época del 2001,
sí,
cuando
sí,
gente
sí.
Adinerada, si se quiere, quiere salir de las grandes urbes para vivir con cierta más tranquilidad.
En lugares,
y en esto lo uso con recontra comillas, en lugares seguros de gente bien.
claro.
Donde no hay maldad, se supone, porque es gente de plata, gente que está bien acomodada, pero donde justamente, ¿no?, el morbo y el hecho de poder conocer y que en realidad en esta gente de bien también hay maldad y donde también se cometen crímenes, eso también genera y alimenta el doble o el triple del morbo, ¿no?
Tal cual. Sí, y el hecho, bueno, de que ocurra en un country también, de que todos los allegados, los familiares sean, en primer término, víctimas del asesinato y luego todos culpables, ¿no? Uh-huh. A 20 años todavía no se sabe realmente qué ocurrió, porque bueno, lo comentábamos recién, Carrascosa fue en un primer momento condenado y luego fue absuelto. En un segundo juicio se llevó a cabo contra los familiares por encubrimiento. Algunos cumplieron algunas penas, otros quedaron absueltos. Y en este momento, bueno, el principal acusado del crimen, a 20 años, recordamos ese datito, es Nicolás Pachelo, que es un vecino que en su momento, bueno, también fue apuntado por los familiares como el presunto autor, ¿no? Hay que hablar en estos términos porque, recordamos, bueno, a 20 años aún no se sabe qué ocurrió realmente. En un primer momento, la familia, lo muestra también el documental en Netflix, quiso, bueno, y por eso llegaron a juicio, ¿no? Decir e instalar que María Marta había sufrido un accidente en el baño, y luego, un mes después, en las pericias de la justicia se determinó que María Marta tenía balazos en la cabeza. Y a partir de allí también hay un dato, que es el famoso pituto, ¿no? El pituto uh-huh. encontrado. Y esto también alimenta el morbo un poco de los medios, en el pozo ciego de un country. O sea, eso también fue... En el documental en Netflix se repasa varias tapas que pasaron luego del asesinato de María Marta. Y entre los ejemplares, bueno, hay un montón que se le dedicó en su momento al asesinato ocurrido en Carmel, ¿no?
Sí, iba a agregar respecto de esto de la construcción de los countries también, poniéndome un poco más profunda en la reflexión, pero esta cuestión de que territorialmente los countries son más seguros que cualquier barrio en general, y finalmente lo que termina pasando dentro es quizás hasta más truculento que con guardias de seguridad, con personal...
Claro. A partir de ahí todas las hipótesis que pueden alimentar lo que, bueno, venimos hablando también del morbo y de por qué este caso tiene más relevancia que otros en los medios, ¿no? A 20 años sigue ocurriendo eso, que los familiares son tanto inocentes como culpables y nadie sabe exactamente lo que pasó.
Exacto, y algo que voy a mencionar a continuación que puede ser un spoiler, pero el rol del fiscal Diego Molina Pico, ahí fue, me parece, donde
es uno
se manchó
también.
Todo, ¿no?
Claro,
ahí.
Es uno de los apuntados por las hipótesis que se maneja, obviamente, no vamos a spoilear, pero
claro.
Una de las hipótesis de la familia está apuntado a eso, ¿no? El rol que cumplió Molina Pico en la investigación del caso, que se centró en un primer momento en una sola hipótesis, se cerró a eso, y que en todo caso explica también la condena en primera instancia y luego la absolución por completo del viudo, ¿no? Entonces, cómo eso también influye en la manera en que titulaban en aquel momento los medios, los titulares, obviamente, bastante más morbosos de lo que podemos ver hoy, con una familia implicada, con una mujer asesinada, y estas cuestiones que tienen la vida en un country, ¿no? Como lo mencionábamos recién, que rejas hacia adentro quizás se muestra como un lugar seguro, y bueno, tiene estas cuestiones que lo repasa muy bien Netflix, me gustó demasiado como para poderme estar todo el fin de semana, ¿no?, mirándolo, y que tengo pendiente obviamente la serie en HBO, que es más ficcional, ¿no? Uh-huh. Está interpretado ahí por Jorge Marrale, el personaje de Carrascosa, y por Laura Novoa, el papel de María Marta, lo tengo pendiente obviamente. Pero bueno, quería traer a la columna el tema de la vigencia que tiene este caso por sobre otros, alimentado por los medios, ¿no? Obviamente.
Bien, completísimo. Bien. A mí una cosa que me llama la atención respecto a los títulos es cómo ha ido cambiando en el tiempo, y siguen habiendo casos, pero cómo hasta hace unos años se permitían con una liviandad total acusar, todo. Señalar, decir todo, bueno, todo.
Sí, incluso sí. Ni siquiera y hay algo que nosotros rezongamos mucho, ¿no? Pero el potencial, claro. En una investigación ya ni siquiera se usaba.
No.
Y
no,
era
no.
Directamente acusar al viudo, acusar a la familia.
Claro. Total, después corregimos.
Sí.
Claro,
sí, sí, sí.
Tal cual.
Y hay testimonios incluso en el documental de Netflix de periodistas que cubrieron el caso de principio a fin, el primer juicio en realidad, donde muestran también un poco esto, ¿no? De cómo se iba alimentando el propio medio, los propios medios de comunicación, de un caso que tuvo en vilo y tiene en vilo a todo el país. Uh-huh. Sigue estando ahí en agenda por estas cuestiones que conversábamos recién, ¿no?
Así es. Bueno, ahí pasaba la lupa de Mario. Estamos en el tercer momento, el tercer juicio.
Este es el tercer juicio,
el tercer,
¿sí?
juicio, donde todos los cañones en estos momentos se están apuntando.
Sí, apuntan a Pacello y a dos vigiladores del predio.
Increíble cómo ha cambiado, ¿no? Igual a mí
todos
hay
los
cosas...
Todos los giros que ha tenido, sí.
A mí hay cosas que no me terminan de cerrar. ¿Cómo 20 años después vas a tener las cosas tan seguras de que ahora sí es Pacello y antes
claro.
no? Es rarísimo después de que la familia primero haya intentado ocultar el crimen, lo cual no es una realidad porque te das cuenta.
Intentaron ocultarlo el crimen, ¿vos decís? Para mí hubo una cadena de
pero a ver, el pituto, lo que ellos dicen también, lo que dicen el pituto, o sea, es un cajillo de bala.
Sí, obvio, obvio.
Cualquiera que vio una película identifica que es un casquillo de bala. La cantidad de sangre que salió, o sea, dicho también por la misma trabajadora, era un montón también. Digo, ahí se abre el juego, ¿no? Y es muy grande
las
especulaciones que se pueden hacer. Y además hay una cuestión, y ahora le sacaron a Pacello, le sacaron el celular porque se había convertido en youtuber últimas semanas.
Sí, ahí,
porque,
ahí.
Claro, usando la técnica de Cristina, o no sé si Cristina usó la técnica de Pacello, que como no lo dejaban, porque como no lo dejaban atestiguar, sí. Él mismo salía en YouTube a aclarar y decía cosas del caso, y donde él decía que era inocente con todo este tema, así que después obviamente le bajaron la cuenta y lo obligaron a dejar el celular.
Hay muchos datos también que alimentan, ¿no? El morbo y la cuestión de que permanezca en los medios de comunicación. En un principio también existe un blog de defensa de Carlo Carrascosa.
Ah, sí, eso también es de la serie.
Sí. Hay cuestiones que...
Tiene Carrascositas.
Claro.
Hay cuestiones que alimentan también todo ese morbo y, bueno, explican un poco el por qué el caso se mantiene, ¿no?
Así es. Bueno, Marito, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Así pasaba la columna de Mario Ñehue en La Lupa sobre los medios y pasaba analizando el caso de María Marta García Belsunce.